Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en el tema. Y pues bueno, para hablar en esta ocasión acerca de un pez endémico, pero antes de entrar al tema, le recuerdo que estamos transmitiendo en el 104.3 del FM, desde el Centro Universitario de la Costa, así como a través de los medios digitales en www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales de Facebook y Twitter en Radio UDG PB. Así pues, saludo con agrado de nueva cuenta al maestro Víctor Manuel Cornejo López, que él es jefe del Departamento de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de András. Maestro, bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenas tardes.
Y pues bueno, en esta ocasión, como hemos, vamos a cambiar un poquito acerca de la dinámica. Le recuerdo, las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de los incendios y todas estas afectaciones que ha tenido, los fenómenos como los ocurridos en Australia, los que ocurrieron también desde el año pasado también aquí en México y en la Amazonia. Y pues bueno, también estuvimos hablando de la mal llamada, como dice usted, maestro, de la mal llamada temporada de incendios. Pero bueno, hoy vamos a cambiar un poquito más el tema y vamos a hablar acerca de un pez endémico. Es el Domitator latifrons, espero haberlo pronunciado bien, lo he estado pronunciando durante la mañana y tengo la dificultad para ello. Domitator latifrons, y vamos a hablar acerca de su rol en la ecología y mucho más. Y para ello tenemos aquí al doctor Fernando Vega Villasante, que él es coordinador de investigación del Centro Universitario de la Costa, a quien damos la bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, bienvenidos. Pues entremos de lleno a este tema. Y, pues bueno, doctor, primero, háblenos acerca de este pez. Uh-huh. ¿Por qué es endémico? ¿Qué es su peculiaridad?
Bien, este es un pez nativo, más no endémico. Endémico significaría que su distribución está restringida a un punto muy localizado, ¿no? Y de ahí no hay más en ningún lugar. No es el caso, ¿sí? Este pez se encuentra distribuido desde California en Estados Unidos hasta Perú, en la costa del Pacífico. Es un pez que tiene cualidades de importantes, no solo a nivel ecológico, sino también a nivel potencial en la acuicultura, ¿sí? Aquí en México es poco apreciado, aunque hay otros países en los cuales es un recurso pesquero de importancia mayúscula, ¿no? Como por ejemplo Ecuador, en los cuales se hacen algunos festivales incluso para consumir este pez. Es un pez que ha tenido alguna relevancia científica desde hace muchos años, ¿sí? Desde hace un par de cientos de años fue cuando se empezó a estudiar este pez, porque tiene ciertas características en sus sistemas auditivos que lo hacen interesante para los científicos que se dedican al área. Sin embargo, realmente hay muy poca información relacionada con él, y en México se ha estudiado muy poco, a pesar de que es un recurso muy abundante. Una de sus características es que es muy abundante, y lo tengo que hacer así, aclarar y subrayar, porque es una de las especies acuáticas, ¿sí?, que pudiera considerarse como un recurso no solo pesquero, sino acuicultural. por la abundancia de sus poblaciones anuales, ¿sí? Se producen una gran cantidad de estos organismos, los cuales no son aprovechados en lo más mínimo, o si son aprovechados, son aprovechados de la peor manera. Por ejemplo, este organismo se usa mucho para la pesca de peces de agua salada, de peces de escama. Entonces, lo que hacen es extraen los peces, estos, los juveniles de los esteros, y los usan como carnada. Sin embargo, tiene cualidades nutricionales que ya después iremos hablando, que pudieran ser, que no pudieran ser, de hecho está ya demostrado que son mayúsculas para la nutrición humana, ¿sí? Entonces, básicamente es un pez que se encuentra bien distribuido en México, con grandes poblaciones, que está, no está siendo explotado, que tiene una función y un rol ecológico importante porque se encuentra prácticamente en todos los ríos, arroyos de la zona del Pacífico, y aprovecha los detritos, o sea, remueve los fondos de los esteros, de los ríos, y eso hace que se aprovechen los nutrientes de mejor manera. Sirve de alimento para otras especies, animales, cocodrilos, garzas, etcétera. Y pues eso más o menos creo que sería lo básico.
Muy bien. Este pez, al ser de gran cualidades nutritivas, como lo comenta, está siendo bien aprovechado. Ya comentaba no. Que no del todo. ¿Por qué? ¿Es por falta de conocimiento, su sabor o qué?
Pues fíjate que no. O sea, nosotros estamos aquí en el Laboratorio de Calidad de Agua y Acuicultura Experimental. Tenemos ya unos 4 o 5 años trabajando con él. Y hemos hecho cultivos donde hemos llevado los peces hasta tallas en las que les pueden consumir. Y la carne es deliciosa, realmente es una carne blanca, de un sabor muy agradable, incluso muchos de los que lo han probado creen que es un sabor mejor que el de la tilapia. Y aquí cabe recordar que la tilapia es un pez exótico, ¿sí? Entonces, prácticamente en todos los charcos que hay en México hay tilapia ya. Y el efecto que tiene introducir un pez exótico en los ecosistemas nativos de todas las regiones de México tiene un impacto que aún todavía en el caso de la tilapia no ha sido calculado ni evaluado, pero muy seguramente tiene un impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende ahora? ¿Qué dicta la FAO? Si la FAO dice, dejen ya de introducir especies exóticas a sus ecosistemas porque están ocasionando daños que no podemos calcular todavía y que pueden ser irreversibles, y empiecen a trabajar con sus especies nativas. Entonces, Dormitato latifrons es una especie nativa de toda la costa del Pacífico, desde Estados Unidos hasta Ecuador, pero que en México es muy abundante. Entonces, la idea era buscar dentro de las alternativas que teníamos en México alguna de estas especies que pudiera ser sujeta de acuicultura, ¿no? Y Dormitato latifrons es una perfectamente factible de que se pueda llevar a cabo el manejo de la misma. Entonces, con esa idea fue que comenzamos a trabajar con esta especie. Se le conoce de nombre vulgar como chococo, chopopo, puyeque. En Sudamérica le dicen chame, que es un nombre más bonito, ¿no? Porque chococo, chopopo y puyeque son horribles, sinceramente. Entonces, nosotros le decimos chame para que no se diga tan feo, ¿no? A la gente no le gusta por su color, por su forma, ¿sí? Es un pez oscuro, de hecho tiene una gran capacidad críptica, esto quiere decir que toma el color del fondo en el que se encuentra. Si son fondos claros se pone clarito, si son fondos oscuros se pone muy oscuro. Pero es un pez más bien de tonalidades verdosas, grisáceas, con azules. Y para peces de acuario, por ejemplo, si uno lo viera en un acuario se vería realmente lindo. Pero bueno, no es el caso, ¿no? No se aprovecha porque la gente no se aprovecha totalmente como debiera. Por ejemplo, en Laguna Tres Palos Guerrero hay un comercio y en Acapulco hay un comercio de este pescado, ¿sí? Lo venden por docena. No es un pescado de primera, se considera un pescado de segunda, pero es muy consumido en esas áreas, incluso venden hasta los filetes. Nosotros hemos estado en contacto con esta gente y hemos más o menos calculado cómo es que se pudiera aprovechar, tomando como ejemplo la laguna de Tres Palos.
¿Cuál es su dimensión de este pez?
Este pez,
¿Qué tamaño
alcanza? Bueno, puede llegar, como muchas especies, puede alcanzar un tamaño considerable dentro de las especies de agua dulce, ¿sí? Estamos hablando de unas tallas de 30, quizá 40 centímetros, pero las tallas comerciales nunca llegan a ser tan grandes, ¿no? Uh-huh. Para que un pescado se pueda considerar ya una talla comercial, se dice el tamaño platero, ¿no? Que quepa en un plato bien y puede ser consumido como en un restaurante, ¿no? Estamos hablando de tallas de 20, 25 centímetros, ya podrían ser consideradas como tallas comerciales. y no es difícil llegar a ellas, ¿no? Además, es un pez que está súper adaptado. Es un pez tropical que lo tenemos aquí. No hay necesidad de hacer ninguna adaptación. Es nada más buscarle el manejo y desarrollar las tecnologías para su cultivo y hacerlo crecer y darle a la población. Una cosa importante es que en México hay una desnutrición importante. Sí, en muchos sectores de la población padecen, o sea, ya sea de obesidad o de desnutrición de otros tipos, y Dormitato latifrons sí representa una alternativa para comunidades costeras de escasos recursos, porque el recurso está ahí mismo.
¿Qué tanta diferencia nutricional existe acerca del Dormitato hacia otras especies,
doctor? Prácticamente ninguna. Este es un pescado que, si lo vemos desde el punto de vista de aminoácidos, posee un perfil de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes principales de las proteínas, y las proteínas son esenciales para poder desarrollar músculo y crecer, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del perfil de aminoácidos, tiene los mismos aminoácidos, los mismos niveles de aminoácidos que los pescados más caros, que por ejemplo que el salmón, ¿sí? Entonces da lo mismo comer salmón que comerte un puyeque, aunque se oiga feo, ¿sí? Sería exactamente lo mismo.
Y sobre todo que cuesta mucho menos.
No, pues imagínate, sí, no cuesta obtenerlo. Nada, ¿sí? Uh-huh. No cuesta nada. Tú te vas a uno de los ríos de aquí, en la época donde ellos van, donde ya tienen un tamaño adecuado, y puedes sacar 5 o 6 kilos en una hora sin ningún problema, ¿no? Y llevártelo a tu casa a freírlo, y además hay formas de prepararlo que son realmente deliciosos, ¿no? Y sin costarte nada. Y es una alternativa nutricional importante. También en el perfil de ácidos grasos, que también son muy importantes para el metabolismo, también hemos demostrado, todo esto que estoy platicando lo hemos hecho nosotros aquí en el CUC, ¿eh? El perfil de aminoácidos, evaluar qué tan diferentes son con otros pescados caros, por ejemplo, lo evaluamos con relación al atún, al salmón, tilapia, pez gato, carpa, y ya. Y nos dimos cuenta que perfectamente compite con ellos en calidad nutricional de proteínas y de ácidos grasos también. Tiene omega 6 y omega 3, que son también buenos niveles, y eso significa que también es un alimento muy bueno para, sobre todo para los niños, ¿no?
Muy bien. Maestro.
Sí. Mencionaba que, sí, doctor Fernando, mencionaba que es de la costa del Pacífico, pero uh-huh. ¿Esto está circunscrito a mar o a zonas salobres, o incluso puede ser introducido a las presas de agua dulce?
Sí, por supuesto. O sea, este es un pez con características que se les llama peces diádromos. Quiere decir que transitan entre el agua salobre y el agua dulce en alguna etapa de su vida. En particular, para no poner palabras raras, sí, es más o menos parecido a lo que podría ser el salmón, si lo viéramos desde un punto de vista, aunque el salmón no es exactamente igual. Pero transitan una etapa de su vida en aguas salobres y luego se van hacia aguas dulces donde crecen. Incluso pueden llegar a crecer dentro de las mismas aguas salobres. Es un pez además que tiene una resistencia a la salinidad, a los cambios de salinidad, a la disminución del oxígeno, que es muy importante sobre todo si lo consideramos desde el punto de vista de la acuicultura, ¿no? Es un pez que puede respirar aire aéreo, por así decirlo, no aire acuático, ¿no? Uh-huh. Tiene un órgano en su cabeza que le permite respirar aire directo del ambiente, de la atmósfera, uh-huh. sin necesidad de estar metido en el agua. Claro, él tiene que estar metido en el agua. Pero pero igual, si por ejemplo, si lo mantienes tú húmedo, las branquias húmedas, y aunque no esté metido en el agua, permite conservar, no se muere, ¿sí? O sea, sobrevive durante muchas horas, lo cual también es interesante para su transporte, su comercialización, etcétera, ¿no? Pero no se aprovecha, esa es la verdad. Y y aquí en esta zona, hay compañeros de aquí mismo del CUC que me han comentado que sí lo comen ellos, sí, pero no es lo más usual, sí, no es lo más usual. Es realmente poca gente que lo consume, sobre todo te digo por su aspecto. Tenemos referencias de que en Oaxaca hay algunas comunidades que lo consumen, en Guerrero, y más nada, sí, más nada.
¿De dónde nace esta iniciativa de investigar acerca de esta especie, doctor?
Esta iniciativa nace porque en una reunión que tuvimos con la gente de la Facultad de Ciencias Marinas del Laboratorio de Reproducción de Peces Marinos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que son colegas de nosotros, el doctor Gustavo Rodríguez Montes de Oca, estábamos hablando sobre las especies nativas y qué estábamos trabajando nosotros. Nosotros trabajábamos exclusivamente con langostinos del género Macrobrachium, langostino y chacal, todos esos. y comentó que ellos estaban trabajando con un pez nativo también, y nos comentó sobre el Dormitato latifrons. Y ya lo habíamos visto nosotros aquí, en, cuando hacíamos pesca de langostinos para poder llevar ejemplares al laboratorio, salían ellos y nosotros los devolvíamos porque no los consideramos interesantes. Entonces, a partir de esa información que nos da él, nos ponemos a estudiar y pensamos, pues realmente tiene un gran valor. Ellos realmente en la Facultad de Ciencias Marinas son quizá los pioneros en el estudio de este pez en México. Puede ser que sí. Y ellos han estado haciendo investigación relevante sobre la reproducción. Y ese es uno de los cuellos de botella para poder llevar la tecnología de este pez a un nivel exitoso, ¿no? Cuando uno trata de desarrollar una tecnología para el cultivo de cualquier organismo acuático, tienes que tener cerrado el ciclo biológico, que se llama, ¿sí? Para no tener que estar utilizando organismos del medio ambiente. Ahorita lo único que podemos hacer para cultivarlo es sacarlos juveniles, llevarlos a un estanque y engordarlos.
Y en eso hablaremos un poquito más después del primer corte. Estamos en Cambio Climático, regresamos.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Cambio Climático. Para aquellos que nos están sintonizando, estamos hablando acerca del Dominator latifrons. Es un pez de aquí, de la zona. Y nos está hablando el doctor Fernando Vega Villasante acerca de la importancia de esta especie, su valor nutricional. Y pues bueno, estábamos hablando hace del corte, empezó a hablar acerca de el tema de cultivarlo.
Sí.
Se habla mucho de los cultivos, o a veces mucho se habla también ya de que los pescadores se van ya mucho más mar adentro para poder sacar las especies, cuando esta especie podríamos tenerlo aquí y reproducirlo y estar económicamente viable. Háblenos acerca de esta investigación que están
realizando. Precisamente en ese sentido iba mi comentario, que el cuello de botella en este momento es la producción de semilla, lo que se llama así. Aunque son peces, organismos acuáticos, se le conoce como semilla a las crías, ¿no? Entonces, en muchas de las especies se reproducen exitosamente en el medio ambiente y por miles y millones, ¿no? Pero cuando los transportas al laboratorio, nomás no quieren, ¿sí? O las larvas se mueren. Un problema muy grande es la alimentación larvaria, que es donde ha habido problemas ahí. Entonces, una vez que se resuelva eso y podamos cerrar ya la tecnología de producción larvaria, no tendríamos que hacer uso de los organismos del medio ambiente y pudiéramos cerrar ya el ciclo biológico. Eso quiere decir, llevamos unos reproductores del medio ambiente, se reproducen en el laboratorio, obtenemos las crías crecen, ya obtenemos reproductores y volvemos a iniciar el ciclo, ¿sí? Entonces ya nos desentendemos del medio ambiente y tenemos nuestro stock de animales de reproducción. Claro, hay que estarlo cambiando para no porque se van cansando también reproductivamente. Pero en eso estamos en este momento. Sí, estamos trabajando con el doctor Gustavo Rodríguez Montes de Oca y el doctor Román Reyes ahí en la Facimar, para ver si podemos en breve poder cerrar el ciclo biológico, y todo depende de la alimentación larvaria. Ahora bien, el cultivo. El cultivo podría ser un cultivo muy exitoso realmente, ¿sí? Porque requiere una calidad de agua que no le permitiría crecer a otras especies, ¿sí? La calidad de agua se refiere al oxígeno, nutrientes, turbidez, pH y demás, ¿no? Salinidad incluso. Entonces, este pez puede ser cultivado desde agua dulce, agua salobre, con prácticamente nada de oxígeno, con aguas con pHs con variables también, y con una alimentación, es omnívoro, es detritívoro, pero es omnívoro, omnívoro cuando no hay otra, cuando tú le das alimento, él come lo que sea, ¿no? Prácticamente. O sea, podemos transformar sus hábitos detritívoros a hábitos omnívoros ofreciéndole alimento. Entonces, es un pez que crece muy bien, tiene unos crecimientos muy similares a los de la tilapia, su rendimiento productivo como pescado en canal también es muy interesante. Se puede cultivar en policultivo con la tilapia, así se aprovecha ambas zonas del estanque, por así decirlo. Es un pez que está siempre abajo, la tilapia está en la columna de agua, entonces no se estorban, no se pelean, no se comen, no se hacen nada. Entonces es más eficiente un cultivo policultivo o duocultivo que un monocultivo, ¿no?
¿Cuánto tarda en alcanzar ya
una talla que podría ser, ya por decirlo, comercial? Pues unos 4 meses, 4 meses y medio.
¿A comparación de otras especies?
Es más o menos similar a la tilapia. Sí, más o menos similar a la tilapia. Sí, más o menos es lo mismo, sí. Hemos hecho ya ese cultivo nosotros, ese que estoy diciendo, el policultivo. En el mismo estanque ponemos Dormitator, el chame o puyeque, y ponemos la tilapia y alimentamos. Y luego evaluamos los rendimientos, sacamos todo, decimos, a ver, las tilapias crecieron tanto, los puyeques crecieron tanto, ¿sí? Entonces hacemos comparaciones, sacamos fórmulas y demás, y decimos, bueno, los rendimientos de canal, de viscerado, sin eviscerar, con cabeza, sin cabeza, etcétera, son más o menos similares, ¿no? Entonces, para y en el caso de policultivo, pues se aprovecha más el agua y solamente se le da de comer a una de las especies, que es lo más interesante. O sea, yo alimentaría la tilapia. En el caso del policultivo, no alimentaría el dormitator. El dormitator se alimentaría de los residuos que deja la tilapia y de la misma productividad que da el estanque. Entonces no tenemos que aumentar la cantidad de alimento que ofrecemos, pero obtenemos el doble de rendimiento. Eso sería muy interesante. Ahora, ¿cómo hacer esto para las comunidades rurales, no? Que sería básicamente el primer objetivo, ¿no? De poder promover el cultivo, el consumo, no solo el cultivo, sino el consumo, porque ya existe,
sí,
el recurso.
Sí, para que haya un mercado para que se quiera producir, si no se va a tener el consumo.
Habría que cambiar la mentalidad. Pero eso no es raro, eso ya pasó con la tilapia. La tilapia también sufrió igual en los años 70 cuando fue introducida. Nadie quería comer carne de tilapia, 70s, 80s, ¿sí? Les parecía mala, les parecía que era un pez corriente, que era un pez que sabía lodo. Y ahora, pues, de hecho se introdujo en México con un objetivo social, ¿sí? A dar alimento de alta calidad, proteína de alta calidad para comunidades de escasos recursos. ¿Qué pasó? ¿Cuánto cuesta la tilapia ahora? Ahora te la venden como blanco del Nilo y te cuesta un ojo de la cara, ¿sí? Entonces cambió completamente el cliente objetivo de esta producción y se transformó ya en un producto de alto valor agregado. Y en México hay muy pocos productos con visión social, o sea, productos que acuáticos que se produzcan para la alimentación con visión social. La mayoría de los centros de investigación en México lo que hacen es desarrollar cultivos o investigación en cultivos de alto valor agregado para un mercado internacional, un mercado de alto de muchas divisas, ¿no? Y dejan a un lado la acuicultura social, que debería estar enfocada hacia la solución del problema alimentario en México, que es nuestro objetivo. No decimos que no se pueda en un momento dado llegar a hacer una comercialización de este pescado, pero la visión social es la que más nos interesa a nosotros. Modificar la alimentación, que la gente sepa. De hecho, eso va a ser, este año vamos a tener que hacer un programa de promoción de este tipo.
Sí, doctor Fernando, bueno, yo cuando era muy joven me hice pescador, me encantaba la pesca. Y entonces podía salir a cualquier parte de Jalisco. Concretamente me gustaba mucho los Altos de Jalisco y ahí íbamos a la presa del Maune, el estero de Becerra, partidas, cuchillas, un montón de presas que tenían, pero lobina.
Ah, lobina, sí.
Lobina. Y entonces, ahorita habló un concepto que, bueno, en la gasolina lo entiendo, es el octanaje, pero en el caso del pez, ¿a qué se refiere con pez de primera o pez de segunda? Porque después, si coincide con lo que pienso, entonces haría otra pregunta.
Peces de primera son, pues los que nosotros consideramos como peces caros, ¿no? Por así decirlo, estamos hablando de atún, salmón, trucha, todo ese tipo
trucha,
de
sí.
Peces de primera.
Ah, bueno.
Carpa, por ejemplo, la carpa es un pez que tú no ves en los mercados.
No.
¿Sí? Es un pez de segunda. Porque la gente lo come, pero ¿por qué no es un pez popular? Porque tiene muchísimas espinas. ¿sí? Entonces la gente lo rechaza por eso, ¿sí? Con justa razón, a mí tampoco me gustaría comerme una espina, ¿no? No. Pero en eso versa, ¿sí? En la demanda, sí, que tenga, sí, en lo caro que pueda resultar su pensión.
De todas esas presas en donde podía cualquier persona ir con su caña, yo no hablo de pesca comercial, hablo de pesca, sí, pesca deportiva, de con su, uh-huh, cañita, y saca uno su animalito para, uh-huh, para allá a la orilla ahí del lago, de la presa, comérselo. Ah, bueno. Obviamente sí tenía uno el concepto de primera y segunda. Y hoy en día esas presas ya no producen pez de primera.
Pura
tilapia. Es decir, o sea, exactamente, pura. Pero hay una cosa, está asociado al aguante. Y ahorita lo mencionaba. Este pez casi no consume oxígeno. No estamos en algún momento dado desarrollando ya particularmente un pez como alternativas ante la acidificación de los océanos. Es decir, pensando en ese tipo de peces, en vez de decir vamos generando o desarrollando pez de primera, no, sino que ya estamos pensando en pez de segunda, más bien porque serían los únicos peces que pudieran sobrevivir. Ahorita es difícil encontrar lobina, pero sí podemos encontrar tilapia. Entonces, este pez, en algún momento dado, pudiera ser una alternativa ante la acidificación, porque la acidificación sí está asociada al calentamiento global y al cambio climático.
Sí, por supuesto, pero recuerda que este pez es dulce acuícola, aunque tiene la capacidad de osmorregular, sería una alternativa poco viable para controlar la acidificación de los océanos.
No como controlar, o sea, es decir, ante la disminución más de peces de primera,
okay.
Ante la disminución de peces de primera, ya. Tengo que reproducir peces de segunda porque son los que van a resistir y son los que se van a reproducir en un medio que va a ir gradualmente cambiando. Por ejemplo, en el caso de las zonas costeras, la acidificación es muy fuerte y hay zonas, por ejemplo, en el caso del Golfo, de miles de kilómetros cuadrados, en donde si entra un pez muere.
Sí, bueno, o sea, así como lo plantean, sí, es correcto, sí. De hecho, hay estudios que ya comentan sobre la modificación de los hábitos de muchas de las especies que nosotros consideramos cultivables con relación al cambio climático, sí. O sea, están modificando sus rangos de temperatura óptima y para poder ajustarse a estos cambios, ¿no? Si acaso no llegan a poder hacer esas regulaciones, van a acabar pereciendo, ¿no? Como especie. Nosotros tenemos un estudio que hicimos con un langostino, precisamente, en el cual discutíamos que estudios previos de 20 años atrás decían que el rango óptimo de temperatura estaba en un cierto rango, valga la redundancia, pero nosotros lo encontrábamos ya en otro, ¿sí? Entonces, los mismos autores, los autores originales de ese estudio, estaban sorprendidos también y se comunicaron con nosotros para decirnos que curioso, que realmente estaban modificando su rango de temperatura óptima para poder ajustarse a lo que estaba haciendo el cambio climático. Y son especies que las usa el hombre para consumir, ¿sí? Sí, el chacal, ¿no? O sea, el chacal, sí, que es el langostino, ¿no? Entonces, si las especies que son de importancia económica, y aunque no lo fueran, que fueran nada más de importancia ecológica, no logran modificar su metabolismo, su fisiología, para adaptarse a los cambios que están surgiendo, que están ya provocándose en las temperaturas de las aguas, del ambiente, van a acabar pereciendo, no van a poder resistir, su fisiología no va a poder llevar a cabo los procesos normales y van a perecer.
Lamentablemente, cuando se tiene el desconocimiento de una especie o cualquier cosa, tiende a correr un riesgo. En este caso, esta especie corre un riesgo. Hablaba ahorita fuera del aire acerca de cómo es que se le pesca, o incluso que por lo mismo de que no lo consideran óptimo para el consumo, lo desechan, pero no lo desechan, no lo regresan al agua, sino que lo
desechan,
tiran.
Sí.
¿Qué es lo que está pasando?
Siempre para poder considerar la protección de un recurso hay que considerar la protección no solo de su pesquería, sino del ambiente en el cual se desarrolla, ¿no? En este caso, todo lo que son las zonas costeras, esteros. Los esteros son las maternidades de muchísimas especies dulceacuícolas o marinas, ¿no? Entonces, destruir esteros es una forma muy eficiente de acabar con todas las especies, ¿no? Incluso las especies más económicamente más atractivas, como el camarón, ¿no? Entonces, sí, tiene un problema. Y además de lo que es la destrucción del hábitat, la modificación del hábitat por la contaminación. La contaminación, por ejemplo, del río Ameca es bestial, ¿no? Entonces viene muy contaminado, va arrastrando residuos de fábricas, urbanos, y llega muy contaminado de aquí abajo, ¿no? Entonces, los mismos pescadores dicen ellos, y nosotros que hemos estado yendo con bastante frecuencia ahí a la boca del río para obtener organismos, que hace 20 años pues nosotros pescábamos aquí mismo, ya no pescamos nada, ya no hay nada dentro de lo que es la boca y el estero, prácticamente se terminó todo, ¿sí? Entonces tiene que ir cada vez más lejos para poder obtener algunos cuantos pescados, ¿no? Y es relevante esto porque pues no veo yo que haya ningún tipo de manejo para el río Ameca. No sé si tú se has enterado.
No, desconozco. Pero sí, lo que sí sé es que las imágenes satelitales en relación a estos problemas de tipo marino junto a las, digamos, a los ríos, a los grandes ríos, concretamente el Mississippi, es terrible. Uh-huh. El Ameca también, ya se ven desde imágenes satelitales la gran cantidad de área de acidificación marina.
Y si a eso le añades los metales pesados que se acumulan en los organismos también, que nosotros consumimos, mercurio, plomo y todo ese tipo, cadmio y demás, pues que son también tóxicos, ¿no? Generalmente nosotros cada vez que comemos un pescado estamos comiéndonos unos cuantos gramitos de o miligramos de mercurio, ¿no?
Entonces, este era el otro detalle. ¿Pudiéramos decir que el pez de segunda es aquel que en algún momento dado resiste hasta... digamos, se alimenta y resiste gran cantidad de metales pesados? Es decir, porque en el caso de la lobina, no, la lobina es sinónimo de limpieza. Limpieza, me refiero a la laguna, al lago, al río, a la presa, porque el metal pesado mata a la lobina. En cambio, a otras especies no la mata, y en el caso de la tilapia, y uno se la come. Este pez, ¿qué relación hay con respecto a los metales pesados?
Bueno, es un acumulador de metales pesados, ¿sí? Eso ni qué ni qué. Ahora, lo que dices tú es, no estás falto de certeza, ¿sí? Son peces que son muy abundantes precisamente porque tienen una gran capacidad de enfrentarse al medio ambiente y a todas sus vicisitudes. Exacto, sí. Entonces, y cuando digo abundante es mucho, sí, lo repito porque es así, sí, o sea, no es que sea un recurso que bueno, vamos a ver si sacamos algún puyeque por allá. Uh-huh. No, es que hay muchísimos, sí. Tú puedes ir a pescar puyeques perfectamente y traerte 20, 30 kilos en un rato, sí. Y se me olvidó esto, porque ellos hacen migraciones. Desovan las hembras en agua dulce, las larvas nacen en aguas salobres, se desarrollan hasta una cierta talla en aguas salobres, en los esteros, y luego regresan a las aguas dulces, ¿sí? En esa migración que ellos hacen de regreso a las aguas dulces, en los ríos, ¿sí? Es cuando te das cuenta de la cantidad que hay, ¿sí? Entonces son recursos que no están siendo utilizados, que son realmente abundantes y que pudieran ser utilizados de una manera sustentable, evidentemente, ¿sí? Ahora, lo que tú dices, si se lleva a cabo una pesquería extraordinaria o fuera totalmente de los límites racionales, obviamente vamos a hacer lo mismo que hicimos con todas las demás especies, acabarlo. El problema es que ni siquiera se sabe cuál es el estado de sus poblaciones, ¿sí? No se conocen, hay muy pocos trabajos, sí hay algunos, pero muy pocos trabajos que hablen sobre el estatus ecológico de Dormitator. Parece ser que no tiene ningún problema, en dónde son más abundantes, dónde están concentradas sus poblaciones, cuáles son las posibles especies que hubiera, si hay algún tipo, especies latifrons, que si hubiera algún otro tipo de variación, en fin, no hay nada. Entonces todo lo que se haga con Dormitator abona hacia su conocimiento y a la posibilidad de que se lleve a cabo el manejo adecuado del mismo. Nosotros propugnamos porque se haga un manejo sustentable totalmente del mismo. Para eso habría que hacer la protección no solo de la pesquería, sino, insisto, también del hábitat, de los ríos, de la, evitar la contaminación, evitar la destrucción de los esteros. Todo eso forma parte del mismo entramado en el cual pues prácticamente todo lo que se produce en el planeta está, ¿no? O sea, protección del ambiente, producción de alimentos, ¿sí? Si no se cumplen esas dos citas, pues no se puede hacer nada, ¿sí? O sea, destruimos el planeta como seguimos haciéndolo.
Muy bien. Vamos a un segundo corte y regresamos. Estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Cambio Climático y estamos hablando del Dominator. Latifrons es un pez de suma importancia. Ya nos estaba hablando aquí el doctor Fernando Vega Villasante, que es coordinador de investigación del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, como siempre nos acompaña nuestro amigo el maestro Víctor Cornejo. Doctor, estábamos hablando acerca de este pez. Ya nos había esbozado acerca de la importancia y de la calidad nutricional que tiene esto, pero abúndenos un poquito más. ¿Cómo podría competir, sobre todo ahorita, para el poder satisfacer no solamente el consumo de la humanidad, que ya es muy alto, sino también los niveles de desnutrición? Leía ahorita en un dato aquí de la ONU, que hablaba acerca de uno de cada tres niños o niñas en el mundo padecen de desnutrición. Entonces, bueno, para poder ser esta una opción viable para atender esta grave problemática, ¿este pez vendría a ser una opción para ello?
Este pez perfectamente bien puede ser una opción dentro del abanico de posibilidades que pudiera, desde que se pudiera echar mano para comenzar a paliar la deficiencia alimentaria de gran parte de la población, sobre todo de la población, insisto, que vive en la zona en que este pez se distribuye, ¿no? Porque, bueno, generalmente las zonas costeras son, paradójicamente, aunque son muy ricas en recursos naturales, muchas de estas zonas costeras son lugares en los cuales hay mucha pobreza, ¿no? A pesar de que están llenas de recursos. Entonces, sí representa un alimento de una calidad superior en todos los aspectos para poder incrementar la capacidad de la nutrición de niños, sobre todo, ¿no? Yo veo eso, y además que es un pez bueno, no es que solamente, o sea, es que te voy a dar a comer algo que va a saber horrible, no, sí, o sea, es que realmente es un pez que sabe bien, muy bien. Entonces la idea, o sea, para poder aterrizar algo así, habría que comenzar a hacer una campaña de promoción y de información a la población para que pudieran atreverse a consumirlo y vieran lo bueno que es, a pesar de que el aspecto que dicen ellos, pues yo le veo aspecto de pescado como otro cualquiera, pero dicen que no les gusta, ¿no? El es que es muy feo, dicen, ¿no? Entonces, con base en lo feo, entonces no se lo comen, ¿sí? Y yo creo que sería, el primer paso sería decir, ok, con palabras llanas, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje amigable, amable hacia la población, decir, mira, estas son las alternativas que tienes aquí al lado de tu casa, ¿sí? Aquí en el río hay este pescado. Este pescado te puede contribuir con esto, con esto, con esto y con esto. La nutrición, pues pesca o cómpralo a quien lo pesque, debe ser muy barato igual, ¿sí? Y cocínalo y cómetelo, ¿sí? Y con eso estás dando un alimento superior a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, ¿no? Ese sería el primero, ¿sí? Eso sería primero el consumo de los organismos que ya están en nuestros hábitats, en nuestros ríos, en nuestras lagunas costeras. Ahora, en la parte de la acuicultura, pues también habría que hacer una promoción, porque hay posibilidades de llevar a cabo su cultivo, ¿sí? Sacarlos, extraerlos, alimentarlos en un estanque, que puede ser un estanque comunitario igual, ¿sí? Brindándoles alimentos, residuos de los mismos alimentos que consume la gente, y de esa manera no gastar en alimentos, en piensos o en alimentos concentrados, que son caros, ¿no?
¿Qué condiciones tendría que debería tener el acuario o
el estanque?
Es decir, puede estar, necesita agua corriente, es decir, tiene que estar junto, en este caso podría ser, se me ocurre, junto al río Ameca o el Cuale. ¿Pueden hacer ahí instalarse para que tenga la circulación del agua, o puede ser agua que simplemente que esté en movimiento, pero no efectivamente directo de un cuerpo de agua?
Como pueden ser las dos alternativas. Pueden ser las dos alternativas. Puedes tener un cultivo de ciclo abierto, o sea, que es el agua entrando y saliendo. o ciclo cerrado, nada más que ahí sí tendrías que tener un poco más, tendrías que hacer recambios de agua, o por lo menos restituir el agua por evaporación, insisto, y no podías tener densidades muy altas, porque pues mientras más densidades más altas haya, mayor producción de excreciones hay, y quizá puedes tener problemas. Pero manteniendo unas, ¿qué te gusta? Nosotros teníamos, por ejemplo, los estanques que trabajamos nosotros fueron los estanques que están en el Tecnológico de Bahía de Banderas, en la Cruz de Guanacaxtle. Miden 5 por 10, son 50 metros, y ahí llegamos a cultivar pues casi 1,000 peces más o menos ahí, sí, 1,000 peces de buen tamaño. Entonces sin haciendo recambios nada más o restituyendo el agua por evaporación. Y era una densidad realmente baja, ¿sí? Podemos incrementar la densidad, pero por ejemplo una densidad así como se hace en la acuicultura, que sería de 1,5 por metro cuadrado, pues tienes un montón de peces ya en 50 metros cuadrados, ¿no? Y si a eso no tienes que hacer un recambio grande de agua, pueden respirar bastante bien con niveles mínimos de oxígeno, no son muy delicados, así que en 4 meses y medio tendrías un buen número de peces de alrededor de unos 350, 400 gramos. Si multiplicas por la cantidad, pues tendrías unos cuantos cientos de kilos, ¿no? De proteína de altísima calidad. Entonces, sí vale la pena. Eso tendría que hacerse. Eso tenemos que hacerlo. Eso tenemos que proponerlo, porque no va a haber de otra, ¿sí? Tenemos que hablar con municipios, tenemos que hablar con gobierno. Tenemos que proponerles un sistema de producción rural. Decir, este es un estanque modelo, que tiene que llevar tales características, tiene que construirse de esta manera, el suelo tiene que ser de esta manera, el número de peces que vas a ingresar va a ser de esta manera, va a ser de tanto, y les vas a alimentar con esto, y vas a hacer este manejo del estanque, ¿sí? Que puede ser comunitario o algún particular que diga, bueno, yo quiero aventármelo, pero yo solo, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Ya para autoconsumo.
Además que, bueno, podría ser Domitator... el platillo vallartense, porque es un pez vallartense.
Sí.
Se desarrolla y...
Es muy interesante esto que dices, porque como te había comentado al inicio, en la provincia de Manabí, en el Ecuador, todos los años se lleva a cabo el Festival del Chame, allá le dicen Chame, sí. Y es un exitazo, ¿sí? O sea, lo que consideramos aquí un pez de segunda, para ellos es un pez de primera, como decía el profesor Víctor, ¿no? O sea, todo depende del cristal con que lo mires, ¿no? Entonces, ellos se vuelven locos por el Domitator, por el chame. De hecho, yo conocí a varios profesores ecuatorianos y les pregunté, oye, ¿el Domitator uno? El chame, les pregunté, sí. Oh, no, delicioso. En cuanto salimos de la universidad, todos los viernes vamos a la costa para comer chame, porque es delicioso, eso lo comemos todo el tiempo, eso nos fascina, ¿sí? Entonces son diferentes visiones sobre un mismo hecho, ¿no? O sea, nosotros aquí no lo queremos, y allá ellos lo consideran un platillo suculento, un manjar, ¿sí? De hecho, hasta es un festival.
No,
¿sí?
Es una, digo, yo no lo conozco, no es un acorazado así,
que
armelle los cuchillos a la hora de estarlo partiendo.
No, es un pez, de hecho es un pez que además su manejo es súper fácil, ¿no? La tilapia, cuando tú vas a manejar la tilapia, con las manos desnudas, sí, prepárate para recibir tres, cuatro pinchazos,
sí,
¿no?
Sí.
Este es un pez, en cuanto lo tocas, se queda quieto, es una piel suave, sus escamas, sus aletas no tienen espinas gruesas, o sea, quiere decir que no te puede pinchar, no te puede cortar, no te puede lastimar, ya, ¿sí? Ajá. Y es de una piel muy suave, sus escamas son tan delgadas y tan chiquititas que apenas alcanzan a ver, es como si fuera de piel todo el pescado, ¿sí? Pura piel. Y es muy fácil de manejar. Entonces, tiene hasta esa ventaja, ¿sí?
Hasta esa ventaja tiene. Que también, bueno, la idiosincrasia mexicana en un momento dado busca el alimento, pero considera en segundo plano el nivel nutritivo. De hecho, hace añales yo recuerdo haber leído la tesis de un ingeniero químico, en donde a mí se me hizo pero excelente la propuesta de decir, bueno, si el suero de la leche de vaca se tira, mejor hay que llevarlo a los molinos de nixtamal para tratar el maíz, para hacerlo masa, y le aumentamos tremendamente la proteína a la tortilla. A mí se me hizo fabuloso esa situación. ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque a nadie le interesa. O sea, porque no se ve el alimento desde el punto de vista valor alimenticio, sino desde el punto de vista que me llene. Y en ese sentido, bueno, por eso los tamales Ahora y más en el 2 de febrero.
Está no, la y déjate, pues el maíz como quiera es un alimento que tiene también muchas cualidades, ¿no? Pero pues uh-huh. todos los productos chatarra, ¿no? O sea, que se venden en todos lados, es el problema, ¿no? Si nos limitáramos a consumir los alimentos tradicionales mexicanos, pues otro gallo nos cantaba, pero si estamos llenos de Coca-Colas, de papas, frituras, que no tienen ningún tipo de valor nutricional y que lo único que hacen es engordar a la gente, ¿no?
Y
enfermarla.
Y es que sí existen países en Latinoamérica que tienen ya otro régimen de alimentación e inmediatamente se están viendo las generaciones plasmadas en la constitución física de las personas. Tal vez ese sea el problema por lo cual estamos condenados a estar importando futbolistas, digo, es otro tema, es otra cosa que no tiene que ver nada, pero sí inmediatamente comparamos los físicos de un país respecto a los físicos de otro y la alimentación es justamente, o la calidad de la alimentación es la que hace la diferencia.
Seguramente.
Y volvemos al tema inicial, como comentaba, esto por falta de conocimiento. El recurso lo tenemos aquí, es de aquí, es vasto, es dócil, es rico. Es fácil de producirlo fuera de su entorno y no lo consumimos y tenemos problemas de nutrición, tenemos problemas de abasto de alimentos, no en el caso de pescados, estamos en la costa, es obvio, pero sí tenemos que pagar más por algo similar o algo muy parecido que lo tenemos aquí. Hablabas de que tiene propiedades como el salmón, cuando buscamos mucho. Tengo una dieta, bueno, come salmón porque te va a ayudar más. Y sí. Te lo ofrece a bajo costo, muy fácil de obtener. Ahora también como una opción económica para los productores. Bueno, pónganse a cultivar.
Pónganse a cultivar, sí. E insisto, fíjate, yo le comentaba el otro día a un productor de tilapia. Mete puyeque en tus estanques, acá en Tomatlán, ¿sí? Mete puyeque, no te va a costar nada y vas a obtener...
Como un valor agregado.
Si vas a tener, no sé, 5 toneladas o 10 toneladas por hectárea, por poner algo, puedes sacar a lo mejor, ¿qué te gusta? 5 toneladas de puyeque. Pues, ¿dónde estaba? ¿Sí? Es carne igual, ¿sí? Es carne que te va a salir gratis porque tú vas a pescar los animales gratis, ¿no? Bueno, tiene un costo X, ¿no? Pero realmente mínimo para...
Sí, porque ya iría implicado con la producción de la otra especie.
Sí, alimentas la tilapia con lo que se queda, se alimenta el puyeque y tú vendes los puyeques, estoy seguro que alguien compraría. Nosotros hemos, esa es la verdad es esta. Nosotros producimos los puyeques aquí en los estanques de aquí o allá en el tecnológico. Y si no los quieren, y si no los piden aquí los muchachos de mantenimiento, yo les he regalado muchos puyeques a ellos, muchos puyeques que nos dicen dámelos a mí, llévanos como sí. Ellos sí tienen esa costumbre de comerlos, pero no es muy raro.
Pues bueno, ahí está una opción más, y conociendo o más acerca de estas bondades que nos da el mar, el puyeque, el Domitator latrifoms, y bueno, una opción más, no solamente de nutrición, de economía, y que está aquí, es vallartense, consumámoslo, ojalá y las autoridades puedan emprender algo al respecto para hacer alguna producción, y así tener una opción más de nutrición, repito, y de ingreso económico. Doctor, le agradezco muchísimo el favor que nos hizo de acompañarnos, aquí tiene su casa.
Al contrario, esto forma parte también de la promoción de este pescado, que ojalá que podamos seguir promoviéndolo, ¿no? Muy amable.
Maestros.
Muchas gracias. No, yo encantado la vida. A mí me encanta la investigación que hace el doctor Fernando. Y bueno, esta es una excelente alternativa para la región y no nada más para la región, sino como lo mencionaba, para prácticamente todas las poblaciones de las costas del Pacífico.
Muy bien. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en Cambio Climático. Nos vemos el próximo miércoles. Les saluda Javier Frías. Pásela bien.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. cambio climático. Hasta la próxima.